país. Biobío, de verdad, en todo Chile.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Intensas precipitaciones en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía han dejado anegamientos, inundaciones y cortes de suministro eléctrico. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que mañana firmará un decreto para que todos los ministerios recorten sus gastos. El acumulado de ahorro totalizará 4.000 millones de dólares, aseguró. La oposición acusó un retroceso de los derechos sociales por parte del Ejecutivo. Planteó modificaciones a la gratuidad universitaria. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, insistió en la necesidad de avanzar con la tramitación del proyecto de sala cuna universal. La vocera de gobierno, Mara Cedini, defendió el concepto de gobierno de emergencia, asegurando que busca reflejar con claridad el momento que vive el país. Por cohecho reiterado y lavado de activos, el martes será reformalizada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la denominada trama bielorrusa. La delegación presidencial de Valparaíso informó el aplazamiento del operativo de desalojo previsto para este lunes en la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. 3 jugadores de fútbol profesional de Deportes Concepción y uno de Magallanes se fueron víctimas de una encerrona en Santiago. Finalizaron las diligencias policiales en la línea férrea de Puerto Varas tras el baleo del sargento de carabineros que permanece en riesgo vital. De noticias del exterior, el primer ministro británico Keir Starmer abordó con el presidente estadounidense Donald Trump la importancia de reabrir el estrecho de Hormuz. Israel negó escasez de interceptores de misiles y prometió continuar la ofensiva contra Irán hasta eliminar amenazas existenciales, dijeron.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Chile Express. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por informarse con las noticias de Radiograma en Radio Biobío en su edición vespertina, 7:00 p.m. ya con 3 minutos. Vamos de inmediato a la revisión de las informaciones. Y vamos a partir con lo que ha estado afectando a gran parte de la zona centro-sur. Hablamos de este sistema frontal que ha dejado bastante agua caída, también viento, cortes de energía y en alerta amarilla se mantiene al menos la región del Biobío. Todo esto a raíz de este evento meteorológico que se encuentra todavía en desarrollo y presente en la zona. En las últimas 24 horas se registró la caída de más de 90 milímetros. Esto solo en la provincia de Arauco. Y para este lunes hay una alerta por posible desarrollo de nubes tornádicas. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Biobío de Concepción.
De acuerdo a la última información de la Dirección Meteorológica de Chile, en la estación de medición Carriel Sur de Concepción se han registrado la caída de más de 50 milímetros. Casi el doble de lluvia ha caído en la provincia de Arauco, donde el último reporte de la estación La Colcha de la comuna de Arauco da cuenta de 91 milímetros de agua caída. De ahí que se registraron afectaciones en distintas comunas de la región. En ese contexto, el SENAPRED emitió un aviso meteorológico por posible desarrollo de nubes con características tornádicas y de tormentas eléctricas para este lunes. Así lo señaló el director Alejandro Sandoval.
Se agrega al pronóstico de lluvias acompañada de vientos la probabilidad de la ocurrencia de tormentas eléctricas, así como también la probabilidad de la formación de nubes convectivas con características tornádicas para el día de mañana lunes. En ese sentido, hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informados y muy atentos a estas variables de riesgo, las cuales son de formación repentina y muy dinámica.
En Concepción se registra una clara diferencia con respecto a años anteriores en cuanto a la lluvia. Así lo indicó el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Moncada.
Da un total a la fecha de enero hasta el día de hoy de 61.8 milímetros. Lo normal es que a esta fecha llevemos un acumulado de 35.2, por lo tanto tenemos un superávit del 75.6% en Concepción.
Producto de la intensa caída de agua, está presente el riesgo de deslizamiento de tierra o aluviones y por eso la preocupación se enfoca en los sectores afectados por los incendios forestales. Al respecto, se refirió el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien señaló que existen en 3 albergues disponibles.
Nosotros estamos haciendo un trabajo con Cernagio Mil, con el Servio, con la DOH. Tenemos algunos puntos críticos de potenciales deslizamiento de tierra, dado cierto lo que ha ocurrido. Recordemos que nosotros hoy día tenemos 3 albergues, que son establecimientos educacionales, el Liceo Pencoblitano, la Escuela Italia y la Escuela Isla de Pascua.
Cabe señalar que en Talcahuano ocurrió un deslizamiento de tierra en una de las calles más importantes del Cerro Saror, donde se tuvo que cortar el tránsito para reducir el riesgo de afectación de las viviendas del sector. Las precipitaciones continuarán este lunes, pero de manera intermitente en toda la región del Biobío.
Diferentes afectaciones se han registrado en la provincia de Biobío debido a las intensas precipitaciones, siendo la más grave el fallecimiento de 2 personas en un volcamiento de un vehículo, esto en el sector sur de Los Ángeles. Desde Radio Biobío en esta ciudad nos entrega el informe Maricel Venegas.
Fue a eso de las 4 de la madrugada que se produjo el siniestro vial donde un vehículo en el sector sur de la capital de la provincia del Biobío se volcó. Hasta el lugar llegó bomberos para corroborar esta emergencia y los voluntarios se percataron que habían 2 personas fallecidas y otros lesionados de diversa consideración. Desde la sección de investigación de accidentes de tránsito, CIAT de Carabineros Biobío, se hicieron cargo del procedimiento para su investigación y confirmaron el siniestro a través del teniente Pedro González.
Ocurrió un lamentable siniestro vial del tipo choque y posterior volcamiento que tuvo como participantes a un vehículo menor. Resultando de esto, fallecidos en el lugar del siniestro vial el conductor y uno de sus acompañantes. En tanto, otros 3 ocupantes del móvil resultaron con lesiones de diversa consideración.
Cabe destacar que durante esta jornada también se han registrado otros problemas con las lluvias, tales como caídas de árboles, colapsos de algunos caminos cordilleranos, deslizamientos de rocas, rebalse de canales, inundaciones de viviendas y aumento de caudal en esteros, lo que está siendo monitoreado por los equipos de emergencia. Además, CONAF, por este evento meteorológico, decretó el cierre de parques nacionales y reservas en la comuna de Alto Biobío y Antuco, en Los Ángeles. Biobío, la radio.
El desborde de un canal de regadío en Temuco y la caída de árboles sobre líneas eléctricas dejó como consecuencia el sistema frontal de viento y lluvia en la Araucanía. Las precipitaciones continuarán esta semana y el SENAPRED amplió la alerta temprana preventiva por la probabilidad de tormentas eléctricas. Amparo Montoya nos informa desde Radio Biobío de Temuco.
Intensas precipitaciones y vientos se registraron en la Araucanía, donde se cumplieron las estimaciones entregadas por los servicios sin dejar mayores consecuencias en la región. En promedio, las lluvias dejaron 50 milímetros de agua caída en la zona, aunque en algunos sectores el monto alcanzó los 80 milímetros. Es el caso de la cordillerana comuna de Curarrehue, seguida por Cunco con 70 milímetros. La situación más compleja se registró en Temuco, donde una remoción en masa provocó el desborde de un canal de regadío que inundó calles y los jardines de unas 10 viviendas. El alcalde Roberto Neira indicó que los trabajos se extenderán por cerca de 2 días y dijo que al parecer un particular liberó más agua al canal.
Lo que nosotros creemos y lo que nos han dicho algunos expertos, pero esto es parte de una investigación, no puedo yo darle una certeza, pero se cree que en la altura de cajón algún particular liberó agua sin autorización y produjo un aumento del caudal, y eso a la altura de esta villa, Las Mariposas, no resistió y provocó la remoción de masa por donde salió el agua.
Servicios y las autoridades afirmaron que la región tuvo una buena respuesta, indicando que las precipitaciones van a continuar durante la semana, aunque con menor intensidad. Además, para este lunes se esperan tormentas eléctricas en el litoral y valle de la Araucanía, por lo cual se decidió ampliar la alerta temprana preventiva para la zona. Así lo dijo el director de Senapred en la región, Ian Gorayev.
Ya teníamos una alerta temprana preventiva por el evento meteorológico, ahora la estamos ampliando para el día de mañana, lunes 16, por un evento de tormentas eléctricas para el litoral y el valle en toda la región.
Las lluvias y el viento también provocaron la caída de árboles sobre las líneas eléctricas, dejando a miles de personas sin energía, y que en los momentos más críticos mantuvo a más de 9.000 clientes sin el servicio. En Temuco, BioBio, la radio.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en la región de Los Ríos confirmó probables tormentas eléctricas para toda esta zona, a un día del paso de un sistema frontal que dejó cortes de energía eléctrica y también voladuras de techumbres. Carlos López nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Fueron 54 milímetros de agua los que cayeron en la región de Los Ríos, según registró la Dirección Meteorológica de Chile, por este sistema frontal que tuvo vientos leves y moderados ocurrido este sábado. El director regional del Senapred, Daniel Eprecht, indicó que llegaron a haber hasta unos 2.000 clientes sin suministro eléctrico, servicio que se ha ido recuperando por el trabajo de brigadas eléctricas. En la comuna de Futrono, en tanto, hubo una voladura de techumbre, atendido por organismos de emergencia. Tras un domingo sin lluvias e incluso soleado en gran parte de la región, la autoridad dijo que para este lunes 16 de marzo habrían tormentas eléctricas con lluvias intensas y rachas de viento.
Este aviso de tormentas eléctricas está para toda la región de Los Ríos, tanto litoral, valle y cordillera y vercordillera. Y las tormentas eléctricas siempre vienen asociadas a lluvias intensas, rachas de viento también de la misma categoría intensa, y algunas veces también a precipitación de granizo también de forma intensa.
Tras la cancelación de los avisos de viento y lluvia, el director regional de Senapred de Los Ríos afirmó que ahora la decisión es declarar alerta temprana preventiva por probables tormentas eléctricas para este lunes en esta zona del país. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El delegado presidencial de la provincia de Osorno se trasladó hasta Purranque para monitorear en terreno la situación tras el desborde del río en el sector de Huellusca. El tránsito fue habilitado este domingo, pero la zona se mantiene bajo observación. Camila Báez nos informa desde Radio Bio Bio de Osorno.
Luego de las intensas lluvias registradas las últimas horas, el tránsito en el puente Los Molinos, en el sector Huellusca, fue suspendido por el desborde del río. En ese lugar, la empresa encargada de la mantención de los caminos rurales en Purranque desarrollaba faenas, por lo que estaba habilitado un bypass. Sin embargo, este quedó inutilizable tras la crecida del cauce. Pasado el mediodía de este domingo, el tránsito fue restablecido sin que se registren mayores complicaciones. Así lo confirmó el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Revain, quien se trasladó hasta el lugar para verificar la situación en terreno.
Hubo un aumento del caudal del río aquí que traspasa el puente del Molino, donde está una faena que está realizando Vialidad. Cortando eventualmente el paso a varios sectores del sector de Huellusca hacia la cordillera de la costa, que hasta este momento el tránsito puede realizarse con total normalidad. Sin embargo, estamos monitoreando el asunto en terreno.
Además, se registraron anegamientos en algunos puntos de la zona urbana y la crecida del río San Pedro en la zona costera de la comuna. Sin embargo, no fue necesario evacuar a ningún residente. La autoridad indicó que se mantendrá el monitoreo en caso de que se registre nuevamente la crecida del río. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias. Son 19 horas con 13 minutos. Remociones en masa y daños en rutas afectaron la conectividad en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena tras el paso del sistema frontal. Hans Barrows nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Diversas afectaciones en rutas se registraron en comunas de la región de Los Lagos producto de las precipitaciones asociadas al sistema frontal, con remociones en masa, socavones y escurrimiento de agua que obligaron a implementar medidas de precaución en distintos puntos de la red vial. En la provincia de Palena, en Futaleufú, el tránsito en la ruta que conecta Río Chico con las escalas se encuentra habilitado con precaución debido al escurrimiento de agua sobre la calzada, situación que ya fue señalizada por la empresa a cargo del contrato global de vialidad, según confirmó el delegado presidencial Marcelo Cifuentes.
Este corte dejó aisladas alrededor de 30 viviendas y un número importante de 120 personas en el sector La Escala de la comuna de Futaleufú, donde estuvo trabajando personal de vialidad desde anoche y muy temprano. Agradecer la presencia de Carabineros de Chile, quien estuvo con la señalética ahí tratando de manejar el tránsito vehicular y avisarle a los conductores de un sector rural que, si bien no hay tanto tráfico, pero es muy importante para estas 120 personas que habitan ahí, y la Global se encargó de solucionar con el pedido de esta delegación.
En tanto, en Cochamó se informó de una remoción en masa en la ruta B691 a la altura del kilómetro 56, manteniéndose el tránsito habilitado solo por una vía mientras se realizan labores de señalización y se programan los trabajos de despeje. En la provincia de Llanquihue, en Puerto Varas, se reportaron remociones en masa en la ruta CH-225, específicamente entre Ensenada y Petrohue, por lo que la Dirección de Vialidad mantiene un corte preventivo de tránsito. En esta jornada se están desarrollando los trabajos de habilitación, tal como lo confirmó el encargado de emergencias de ese municipio, Felipe Torra.
Y desde hoy día a las 8 de la mañana, equipos de vialidad de la empresa que está a cargo de la mantención de la ruta están trabajando en el despeje del sector. Se cuenta con dos excavadoras y una retroexcavadora que están haciendo todas las labores de limpieza de la ruta para poder disponibilizarla a la brevedad.
En tanto, en la provincia de Chiloé, en Puqueldón, el tránsito se mantiene regulado en una vía en la ruta W637 debido a un socavón donde personal municipal instaló señalización preventiva. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Ha llovido bastante también en la región de Ñuble. Aquí han caído más de 60 milímetros de agua debido a las lluvias y también se ha detectado el corte de algunas rutas. Todo esto debido a las intensas precipitaciones y el paso del sistema frontal en la región de Ñuble. Vamos hasta esta zona. Carlos Morales tiene más información. Adelante, Carlos.
Sí, porque a esta hora el cielo se comienza a abrir en la región de Ñuble. Nos encontramos en la capital regional. Hablamos de Chillán. Según los últimos reportes del MOP, debido a los caudales de ríos y nieve, se encuentran todos en verde. Ninguno ha presentado algún problema. La lluvia caída en las últimas horas en la estación Chillán es de 53.6 milímetros, en la estación de Guillín 56 milímetros y en la estación Las Trancas 53.1 milímetros. Se acumula nieve en la estación Volcán Chillán de 6 milímetros. El estado de los caudales, ya lo decíamos, completamente normal, todos bajo índice de alguna intervención o algún trabajo que deba realizar el Ministerio de Obras Públicas, según el último reporte entregado hace tan solo algunos minutos. Eso en el estado del agua y de lo que ha caído en las últimas horas. Pero, ojo, atención, porque Vialidad reporta que en el sector Yagüén, en Portezuelo, el estado está regular, no apto para vehículos 4x2. En la ruta N52, Ningüe-Portezuelo, hay tramos que están cortados por obras de pavimentación con equipos de conservación que trabajan en el lugar. La balsa Cerro Negro-Santa Clara está funcionando con normalidad y la ruta N335, Motiburán-San Carlos, se encuentra con tránsito interrumpido debido a ramas del equipo. Ya se dirige a inspeccionar aquel sector. Sin afectación hasta el minuto, los equipos sanitarios rurales, las concesiones con tramos expeditos, 4 accidentes durante las últimas horas debido a lluvias, sin víctimas fatales. Y también hay cuadrillas del MOP que están desplegadas en todo el territorio para realizar obras de conservación. Durante horas de la tarde estuvo también el delegado presidencial en la comuna de San Fabián Dalico, una de las comunas donde se esperaba una cierta mayor concentración de lluvias, desplegados en la zona para, por supuesto, estar al tanto de las emergencias. No se ha registrado hasta ahora cortes de tránsito. Durante horas de la mañana hubo algunas caídas de árboles, las cuales fueron abordadas por parte de equipos municipales. Eso es parte de lo que sucede hasta ahora en la región de Ñuble. Bío Bío, la radio.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, defendió la consigna de gobierno de emergencia usada por la administración del presidente José Antonio Kast. Si bien el oficialismo defendió este eslogan, desde la oposición señalaron que el Ejecutivo busca utilizar esta frase para impulsar una serie de medidas impopulares. Benjamín Zamorano nos entrega más detalles.
Gobierno de emergencia. Es una frase que se ha repetido constantemente desde que José Antonio Kast se instaló en el Palacio de la Moneda junto a su gabinete, la que ha generado todo tipo de reacciones y críticas, sobre todo desde la oposición. Sin embargo, una de las personas que salió al paso de estos cuestionamientos para defender la consigna fue la propia vocera Mara Cedini, quien en una columna en El Mercurio afirmó que estar en contra de la frase implica considerar normales situaciones inaceptables. Además, Cedini señaló que muchos han valorado este eslogan como un acierto político, el que es capaz de reflejar con claridad el momento que vive el país y de orientar con realismo la acción del Ejecutivo en los próximos 4 años. Al respecto, quien también se sumó a este respaldo fue el diputado republicano Agustín Romero, quien explicó lo que busca plasmar el presidente con esta frase.
Cuando el presidente Kast habla de un gobierno de emergencia, lo que está diciendo es que Chile no puede seguir esperando. Hoy tenemos problemas urgentes en seguridad, en crecimiento económico, en empleo y también en la reconstrucción de la zona afectada por los incendios.
No obstante, desde la otra vereda, la diputada Frente Amplista Lorena Fríes declaró no estar de acuerdo con esta frase, ya que la verdadera emergencia fue enfrentada por el gobierno anterior.
No estoy de acuerdo con la idea de un gobierno de emergencia, porque aquí la emergencia la tuvo el gobierno anterior. Recordemos que sale el gobierno de Sebastián Piñera con una crisis producto del estallido social.
Pero otro tema que también se ha tomado la agenda en los últimos días es el proyecto de conmutación de penas e indultos, sobre todo a funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que se encuentran privados de libertad por hechos ocurridos durante el estallido social. En este sentido, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, remarcó que estos uniformados incumplieron su deber el que era vigilar con respeto a la legislación.
Porque el deber consistía en vigilar y resguardar el orden público con respeto a la legislación vigente. Ellos incumplieron la legislación vigente, torturaron o mataron en condiciones que no correspondían y eso lo acreditaron los tribunales de justicia.
Según la última encuesta Pulso Ciudadano publicada hoy, el gobierno de Kast comenzó su administración con una aprobación del 47%, mientras que un 26,3% lo desaprueba y un 26,2% no sabe cómo evaluarlo.
El gobierno de José Antonio Kast presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, lo hizo la región del Biobío, una ambiciosa estrategia de 40 medidas que busca financiar la recuperación tras los incendios y sanear las finanzas públicas, que el Ejecutivo calificó como rotas. La iniciativa ha polarizado al Congreso, mientras desde el oficialismo valoraron esta iniciativa y la oposición acusa un retroceso en derechos sociales. Paula Gómez con los detalles.
El anuncio del gobierno sobre el proyecto de ley denominado como Plan de Reconstrucción Nacional ha generado diversas reacciones en el mundo político. En el discurso para presentar la iniciativa, el presidente José Antonio Kast declaró que su administración tendrá que tomar medidas que a veces son impopulares. El plan del Ejecutivo viene acompañado de 40 medidas económicas para tratar de solventar los procesos de reconstrucción por los graves incendios en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Pero además se presentó como una manera de sanear las finanzas públicas que, según informó el mandatario, están rotas. Esta mañana en Canal 13, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que para solventar los recursos públicos en favor de la economía nacional, el foco está puesto en generar interés en la inversión. En esa línea, el oficialismo se alineó con el Ejecutivo para impulsar la tramitación del proyecto. Así lo expresó el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo.
Este plan de reconstrucción nacional recoge varias ideas que planteamos durante años en la Cámara de Diputados, que la reconstrucción no puede hacerse solo con gasto público, sino que también liberando las fuerzas de la economía.
Sin embargo, el plan propuesto por el gobierno no fue bien recibido por la oposición, donde apuntaron a un retroceso en materia de derechos sociales e incluso un intento por colar una reforma tributaria para su rápida tramitación. El proyecto propone reducir la tasa corporativa de 27 al 23%, reintegrar el sistema tributario y eliminar el impuesto a las ganancias y el IVA a la vivienda de forma transitoria por 12 meses. Desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera fue crítico al respecto.
El anuncio de la rebaja del impuesto corporativo o de primera categoría de 27 a 23%, que sabemos no va a beneficiar al trabajador común y corriente, sino que va a beneficiar a los grandes empresarios.
Asimismo, busca instaurar un régimen de repatriación de capitales a fin de incentivar el retorno de recursos desde el exterior y lograr las dos metas, apoyar el financiamiento de la reconstrucción y dinamizar la actividad económica. El titular de Hacienda anunció que mañana firmará un oficio para instruir a todos los ministerios del gobierno reducir en un 3% sus presupuestos, lo que generará en total un recorte de 4.000 millones de dólares.
Y dentro de las medidas económicas del proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción Nacional que anunció el gobierno, se encuentra un punto que ha generado críticas desde la oposición. Se trata de las decisiones ligadas a la educación superior, ya que en materia de orden fiscal, las instrucciones del Ejecutivo están dirigidas a la contención del gasto, enfocadas en limitar la gratuidad de estudiantes menores de 30 años y fortalecer los mecanismos de cobro del CAE, entre otras. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo refleja que el presidente Kast se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña.
No han pasado ni 3 días desde que asumió el presidente Kast y ya se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña. Ahora resulta que anuncia que los recortes presupuestarios se harán en derechos sociales, como por ejemplo reducir la gratuidad.
Frente a esto, en conversación con Canal 13, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aclaró que la gratuidad vigente se mantendrá intacta para sus actuales beneficiarios. Asimismo, el jefe de las finanzas públicas fue enfático en señalar que las carreras técnicas se quedarán fuera del alcance de esta propuesta restrictiva. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, se refirió con pesar al proyecto del financiamiento de la educación superior, que no logró ser aprobado durante la administración anterior.
como oposición no íbamos a tolerar que sucediera, que es el retroceso en materia de derechos sociales y en particular en educación. Lamentamos que no se haya avanzado en la fórmula que se había planteado en torno al FES.
Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Durán señaló que la medida del Ejecutivo permitirá que el sistema educacional no colapse a futuro.
Aquí nos están quitando derechos sociales. Estamos asegurando que el sistema no colapse. Se está ordenando el caos para que el título que saquen nuestros estudiantes mañana valga algo en una economía sólida.
Respecto al origen de la medida, el ministro de Hacienda subrayó que la limitación de la gratuidad emana de las sugerencias de la Comisión de Ajuste y Gasto convocada por el ex ministro Mario Marcel. Quirós destacó que se trata de una recomendación transversal respaldada por ex directores de presupuestos de las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Seguimos revisando más noticias. Son 19 horas ya con 32 minutos. La oposición tomó distancia de lo señalado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien planteó que no nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar 3 arbolitos a 100.000 empleos. En paralelo, el ministro de Medio Ambiente pausó la definición de las áreas prioritarias para revisar casi 10.000 observaciones relacionadas con este proceso. Anita María Rojas tiene los detalles.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en su primera acción y a través de un decreto presidencial, ordenó resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto con el objetivo de destrabar proyectos que ya tienen una resolución de calificación ambiental, pero siguen detenidos en instancias administrativas y que involucran 16.000 millones de dólares en inversión. El diputado Jaime Mulet, del Partido Regionalista Verde Social, indicó que en situaciones de permisología como los arqueológicos, sí han existido excesos claros de esperas de 5 años, aunque aclaró que en lo que se trata de la vida y la naturaleza no se puede avanzar tan rápido.
Pero en los temas ambientales siempre está la vida presente, está la vida del planeta y en definitiva la vida de las personas, de manera que son valores equivalentes, diferentes. Hay temas en los que se puede avanzar rápido, pero los temas ambientales y verdes tienen que ver con la subsistencia de la vida, de la bio.
El decreto instruye a las autoridades ambientales a resolver en plazos acotados reclamaciones que permanecen pendientes en el sistema, varias de ellas vinculadas a proyectos energéticos, mineros e industriales. El diputado Cristian Tapia añadió que se necesitan empleos, lo que no significa hipotecar el agua y que ambas cosas, tanto la industria como el cuidado ambiental, pueden ir de la mano.
Pero que los procesos administrativos se sigan destrabando porque necesitamos empleo. Y vuelvo a insistir, esto no significa hipotecar el agua, el medio ambiente, la salud de la gente para poder tener más crecimiento. Las dos cosas pueden ir de la mano y eso está comprobado en nuestro país.
En paralelo, el Ministerio del Medio Ambiente decidió suspender temporalmente el proceso para definir sitios prioritarios para la biodiversidad. en el marco de la implementación de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La cartera explicó que la pausa permitirá revisar a cerca de 10.000 observaciones técnicas y jurídicas recibidas durante la consulta, con el objetivo de fortalecer los criterios metodológicos antes de retomar el procedimiento.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, insistió en la necesidad de avanzar con la tramitación del proyecto de sala cuna universal. Su par de la UDI, Iván Moreira, lo calificó de vital urgencia para la ciudadanía. Los detalles los conocemos con Juan Oporto.
La nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez, hizo hincapié en la urgencia de tramitar y aprobar el proyecto de ley de sala cuna universal. En Televisión Nacional, la militante de Renovación Nacional aseguró que el proyecto constituye la medida más efectiva en materia económica y reactivación de empleos. Si bien el nuevo gobierno se encuentra dispuesto a trabajar en el avance de esta iniciativa, el presidente José Antonio Kast ya había condicionado este proyecto el pasado 12 de marzo, manifestando que va a depender de la disponibilidad de finanzas públicas. Al ser consultado, el vicepresidente del Senado y militante UDI, Iván Moreira, enfatizó la relevancia del avance de este proyecto debido a la demanda que genera la ciudadanía. Ante los errores que vislumbra en esta iniciativa, el legislador apuntó directamente a la administración pasada, donde criticó el apuro que tuvo este en tramitar la iniciativa en las últimas semanas del mandato de Gabriel Boric.
Este es un proyecto prioritario y esperamos que sea totalmente aprobado este año 2026.
El senador socialista Fidel Espinosa e integrante de la Comisión de Educación del Senado, en donde se encuentra el proyecto actualmente, señaló que esta es una iniciativa que no puede seguir esperando porque beneficiará a miles de mujeres, por lo que llamó a dejar de lado los egoísmos políticos. Asimismo, el parlamentario dijo que si se trabaja con la urgencia que amerita la iniciativa, el proyecto podría ver luces en abril de este año.
Yo creo que si todos nos ponemos a trabajar con la urgencia que esto amerita, este proyecto podría ver la luz en abril de este año, sin dificultades, pero si le comenzamos a colocar trabas en el camino al proyecto en la Comisión de Educación, eso se puede complejizar. Esperamos que eso no ocurra.
Se trata de un desafío político importante para el nuevo gobierno, según el analista político de la Universidad Central, Gustavo Campos, quien consideró que su financiamiento debiera ser compartido por las empresas y el Estado, y que este último debe establecer prioridades de gestión.
Si es que este es un proyecto importante para el Ejecutivo, tendrá que disponer de recursos de otros temas, de otras iniciativas, y destinarlos a la sala cuna. Es un ejercicio de priorización de recursos el que se le plantea al gobierno de José Antonio Kast.
Cabe recordar que la Comisión de Educación del Senado acordó que las indicaciones de los parlamentarios referente a la tramitación del proyecto tienen como plazo hasta el próximo 30 de marzo.
La continuidad de la implementación de la ley de 40 horas bajo la nueva administración del presidente José Antonio Kast ha generado debate respecto de si podrían existir cambios en su aplicación. Sin embargo, expertos y parlamentarios coinciden en que cualquier modificación requeriría un nuevo proceso legislativo en el Congreso. Sobre esto, la abogada de la Universidad Central y experta en derecho laboral, Lía Rojas, sostuvo que es poco probable que la normativa sufra cambios sustantivos en el corto plazo, debido a los consensos políticos que permitieron su aprobación. En esa línea, la especialista agregó que el amplio respaldo que tuvo la iniciativa en su tramitación dificulta que un intento de revertirla sea fructífero. También apuntó a los estándares internacionales para justificar la reducción de la jornada laboral en Chile, asegurando que, de acuerdo a mediciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Chile es uno de los países que más trabaja y que menos produce en la organización. La especialista además recordó que durante etapas anteriores de la implementación de la reducción de la jornada, cuando se pasó de 45 a 44 horas semanales, surgieron distintas interpretaciones sobre la forma en que debía aplicarse el cambio.
Se necesita de otra ley que lo haga, y esto implica ingresar un proyecto de ley al Congreso y contar con la aprobación de los parlamentarios para que esta modificación se haga real.
Desde el Congreso, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que, primero, se debe conocer con claridad la postura del gobierno, aunque adelantó que no ve viable retroceder en la reducción de la jornada laboral. El parlamentario agregó que, en caso de evaluarse eventuales cambios o medidas complementarias, estos deberían centrarse principalmente en facilitar la adaptación de las pequeñas y medianas empresas, considerando que muchas de ellas enfrentan mayores dificultades para ajustar sus estructuras productivas a las nuevas condiciones laborales.
Primero debemos esperar la propuesta que tiene pensada el gobierno a este respecto. Reducir la jornada a 40 horas es un derecho que ya está establecido en la ley y no corresponde retroceder.
De esta manera, el debate público se mantiene atento tanto a la postura que adopte el gobierno como a las definiciones técnicas que permitan asegurar una correcta aplicación de la normativa en los distintos sectores productivos del país.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Faltan 20 minutos para que sean ya las 20 horas. Te contamos también que finalizaron las diligencias policiales en la línea férrea de Puerto Varas tras el baleo del sargento de carabineros que, recordemos, permanece en riesgo vital. El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joaneda, aseguró que los responsables serán atrapados y puestos a disposición de la justicia. Los detalles los conocemos con Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Por 3 días se mantuvieron intensas diligencias en el sector de la línea férrea, en el que fue baleado el sargento segundo de la primera comisaría de carabineros en Puerto Varas, Javier Figueroa, quien permanece grave en el hospital de Puerto Montt. Ahora se comenzará a analizar la información levantada, manteniendo secciones investigativas reservadas que ayuden a dar con quienes serían fiscalizados la madrugada del miércoles cerca de García Moreno y San Francisco, en la denominada Ciudad de las Rosas, personas que habrían abierto fuego contra el policía uniformado. El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, fue enfático en reiterar que quienes sean responsables serán atrapados, agregando que espera que eso ocurra pronto.
Este es un ámbito que hoy día está en la justicia y debido a eso tampoco vamos a comentarlo, porque es una investigación, como digo, compleja, reservada, pero quiero decir una cosa. Lo dijo el presidente, vamos a atrapar a estos delincuentes, a quien sea, y vamos a ponerlos en manos de la justicia y, por tanto, esperamos que eso ocurra, ojalá ocurra pronto.
El grueso de las acciones policiales provocó alteraciones en el servicio ferroviario entre Puerto Montt y Llanquihue, lo que ahora debería volver a la normalidad, considerando que se ha levantado todo lo calificado como de relevancia para la indagatoria, que no reporta detenidos ni avances públicamente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En puntos suspensivos se mantiene la extradición del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Galvarino a Pablaza desde su residencia en Argentina. Si bien se declaró silencio administrativo tras el vencimiento del plazo de notificación por parte del Ejecutivo Trasandino, todo esto el pasado jueves 13 a las 9:30 de la mañana, lo que se traduce como una respuesta afirmativa para la extradición. Todavía falta un elemento importante para concretar este traspaso. ya es que para oficializar la extradición falta la firma y la orden del magistrado Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11 de Buenos Aires, para que Interpol pueda proceder con su traslado internacional. El abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, dijo que por el momento no hay una fecha establecida para el traslado de Pablaza, ya que todo depende del juez.
Acá lo único que falta es que el juez Ligio, Ariel Ligio, disponga que la Interpol proceda con que realice el procedimiento. Pero eso no sabemos cuándo puede ocurrir.
El atraso se debe, pues el hijo se encuentra evaluando variables que van más allá de lo diplomático, entre ellas el cuadro clínico de Pablaza. Según las últimas acciones de la defensa de Galvarino Pablaza, comandada por el abogado Roberto Yarson, el exfrentista padece de cáncer de próstata y diabetes. A esto se incluye la necesidad de asistencia quirúrgica por cataratas y problemas de movilidad que requieren de una operación a la rodilla. En la Unión Demócrata Independiente se encuentran expectantes a los próximos movimientos. El ex diputado Cristian Moreira manifestó su deseo porque el acusado del asesinado, el senador Jaime Guzmán, como también del secuestro del empresario Christian Edwards, sea juzgado en territorio nacional.
En algunos casos la justicia tarda, como en este, pero llega. Y eso lo vemos como un término de la impunidad de este asesino.
Palabras a las que se sumó el diputado Daniel Ilayú, quien dijo que se trata de un anhelo para la familia Guzmán, la UDI y la justicia, donde espera que esta última sea quien determine el futuro de Pablaza.
Claramente la extradición del autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán es un anhelo de la familia, de la UDI y de la justicia. Estamos confiados en que por fin a Galvarino Pablaza va a poder ser extraditado y puesto a disposición de la justicia.
En paralelo, dada la posibilidad del traslado, la Policía de Investigaciones ya cuenta con el avión que se espera traslade a Galvarino a Pablaza, Chile, donde tendrán un encuentro con la Policía Federal de Argentina para luego ponerlo a disposición de la ministra Paola Plaza, encargada de llevar adelante este proceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El delegado presidencial en la región de Valparaíso, Manuel Millones, anunció el aplazamiento del operativo de desalojo previsto para este lunes en la megatoma de Cerro Centinela en San Antonio, tras detectar problemas en el acompañamiento social y en la disponibilidad de albergues. Ante este escenario se suman las acciones legales anunciadas desde el asentamiento irregular, donde dirigentes y habitantes cuestionan cómo se condujo el proceso en la etapa anterior y anticipan nuevas acciones legales. Aníbal Rosales nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso suspendió la continuidad del desalojo programado para este lunes en la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, con el objetivo de reorganizar el dispositivo social y operativo que deberá acompañar a las familias afectadas. La medida fue informada por el delegado presidencial regional Manuel Millones, quien explicó que la planificación heredada debió ser revisada por la salida de los funcionarios que estaban a cargo del acompañamiento social y por la solicitud municipal para liberar uno de los albergues considerados dentro del procedimiento. La autoridad señaló que la prioridad del procedimiento es el acompañamiento a las familias, por lo que este lunes 16 de marzo se realizará una reunión técnica con la nueva delegada de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, Carabineros de Chile, la Municipalidad, el Ministerio de Bienes Nacionales y otros servicios para redefinir el operativo y fijar un nuevo calendario. Así lo precisó el delegado.
Los funcionarios que tenían a cargo el tema social y el acompañamiento a la familia se fueron, y lo mismo que el encargado de la delegación regional. Lo más importante en este operativo es el acompañamiento de la familia, durante una reunión de coordinación primero con las nuevas autoridades, ¿ya? Porque obviamente llega una nueva delegada, mañana participa el CERBIO, Bienes Nacionales, Desarrollo Social, y quiere venir en esta reunión de coordinación.
Desde el asentamiento, el dirigente Gustavo Sepúlveda, habitante de la megatoma en el Cerro Centinela e integrante del movimiento de pobladores organizados, afirmó que no existió una notificación formal sobre la suspensión y que la comunidad conoció la decisión a través de la prensa. Aún así, señaló que existe disposición a participar en nuevas instancias de coordinación con la administración entrante. importante, especialmente porque a su juicio el proceso anterior quedó rodeado de cuestionamientos administrativos y judiciales.
De manera formal no hay ningún aviso, por prensa solo nos hemos enterado de que hay un ánimo por parte de la nueva administración de comenzar a coordinar. Termina el periodo anterior lleno de cuestionamientos. De hecho, se presentaron dos invalidaciones, es un recurso administrativo, hay un recurso de protección todavía vigente.
El dirigente sostuvo que actualmente siguen vigentes acciones legales que buscan revisar el procedimiento impulsado por la administración saliente y advirtió que la principal demanda de las comunidades es no quedar excluidas de una eventual solución habitacional para el sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Y este próximo martes, en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, se realizará una audiencia de formalización en el denominado caso Trama Bielorrusa, donde la Fiscalía comunicará nuevos cargos a los imputados Ángela Vivanco, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Desde la parte querellante señalaron que la diligencia responde a nuevos antecedentes por eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, mientras que la defensa de Lagos sostiene que la audiencia era esperable. Benjamín Brante nos tiene más detalles. Adelante, Benjamín.
Efectivamente, la nueva audiencia de formalización en el denominado caso Trama Bielorrusa se realizará este martes 17 de marzo a eso de las 9 horas en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. En la instancia, el Ministerio Público comunicará nuevos cargos y delitos a tres de los principales imputados de la causa, Ángela Vivanco, Mario Vargas y Eduardo Lagos. La diligencia forma parte del avance de la investigación en la que la Fiscalía busca ampliar la formalización inicial, incorporando nuevos antecedentes y eventuales delitos vinculados a la trama investigada. En paralelo, durante la misma audiencia también se revisarán las medidas cautelares del suspendido conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Naclé. Desde la parte querellante, el abogado Carlos Quesada, representante de la Organización de Trabajadores Judiciales, sostuvo que los nuevos antecedentes detectados durante la investigación justifican la formalización de los imputados. Quesada agregó que la audiencia tiene un rol clave dentro del proceso penal, ya que permite informar formalmente a los imputados sobre los nuevos hechos que se investigan y que eventualmente podrían ser llevados a juicio.
Básicamente, dentro del desarrollo de la investigación se han ido detectando nuevos hechos que son constitutivos de cohecho y lavado de activos. Comunicarle estos hechos a los imputados es de suma importancia, dado que son hechos por los cuales después van a terminar yendo a juicio.
Desde la defensa, el abogado Marcelo Abujair, abogado defensor de Eduardo Lagos, señaló que la audiencia ya era previsible, considerando el curso de la investigación, además del previo avance en la audiencia del pasado 12 de febrero. El defensor añadió que la posibilidad de que se incorporen nuevos hechos, como eventuales sobornos, estaba dentro de la línea investigativa del Ministerio Público.
Sumar un nuevo soborno está dentro de lo esperado por la línea investigativa que incluso ha llevado a la Fiscalía hasta el día de hoy, pero como defensa esperábamos que al menos se despejaran todas las dudas y contradicciones que existen de la formalización anterior antes de seguir sumando nuevas imputaciones.
En adición, el tribunal fijó para el próximo 26 de marzo una nueva audiencia en la que se revisarán las medidas cautelares de Lagos. En esa instancia, el imputado también prestará declaración judicial en el marco de la investigación.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente, que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Momentos de alta tensión se vivieron en el CESFAM de Ventanas, esto es en la comuna de Puchuncaví, la región de Valparaíso, donde luego que familiares de una víctima de un homicidio irrumpieran en el recinto asistencial armados, amenazando a funcionarios de la salud para intentar ingresar hasta la sala donde se encontraba el presunto autor del crimen. Valeria Zapata nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Tras registrarse un homicidio en el sector de Ventanas en la comuna de Puchuncaví, familiares de la víctima llegaron hasta las dependencias del CESFAM del sector con la intención de ingresar a la sala donde se atendía el presunto autor del crimen. Según los antecedentes, las personas irrumpieron en el recinto asistencial y agredieron directamente a funcionarios de la salud portando armas de fuego con el objetivo de permitir el ingreso de los familiares del fallecido hasta la sala donde se encontraba el sospechoso. Así lo detalló el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones.
Un sujeto no identificado ingresa a recibir una atención médica al CESFAM. En esta situación, posteriormente, estaba en un módulo el paciente recibiendo sus atenciones, cuando ingresa una turba a destrozar el CESFAM, fundamentalmente buscando al individuo. Lo que los individualizaron es como que había participado en un homicidio de uno de los parientes.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puchuncaví, Carla Cuevas, indicó que el grupo ingresó con una violencia desmedida y amenazó al personal de salud con armamento.
Esta situación de violencia fue desmedida, dañando gravemente la infraestructura del CESFAM Las Ventanas. Además, que los funcionarios recibieron amenazas con armas de fuego, los que fueron apuntados en su cabeza, por lo que generó una crisis emocional bastante importante.
En tanto, Carely Rivillo, fiscal subrogante de Quintero, señaló que debido a las diligencias y pericias pendientes para la formalización del imputado por el homicidio, el tribunal autorizó la ampliación de la detención por 3 días, fijándose la audiencia de formalización para el próximo miércoles.
Se controló la detención del imputado por el delito de homicidio consumado ocurrido el día 14 de marzo en la comuna de Puchuncaví, en virtud de falta de algunas pericias necesarias para la formalización y posterior solicitud de medidas cautelares. El tribunal autorizó la ampliación de la detención por un periodo de 3 días. La audiencia de formalización se realizará el día 18 de marzo a las 11 horas.
Tras los incidentes registrados en el CESFAM de Ventanas en Puchuncaví, el centro asistencial debió suspender sus funciones durante el fin de semana, reanudando la atención este lunes desde las 8 de la mañana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tras una extensa persecución policial, Carabineros detuvo a uno de los 4 sujetos que protagonizaron una encerrona contra 3 futbolistas profesionales, entre ellos el goleador de Deportes Concepción, Joaquín Larribey. En Puente Alto, en tanto, un funcionario de la PDI frustró un abordazo que antisociales intentaron realizar a un conductor de una aplicación móvil. Javier Pardo tiene los detalles.
4 antisociales protagonizaron una violenta encerrona en la autopista central con Costanera Norte en contra del centrocampista de Deportes Magallanes Cristóbal Jorquera, el delantero de Deportes Concepción Ángel Guilar y el goleador del Club Lila Joaquín Larribey. Este último se encontraba acompañado por su esposa y su hijo de apenas 7 meses de edad, quienes fueron intimidados con un arma de fuego para posteriormente sustraerles un automóvil marca BMW, dándose la fuga del lugar. Gracias al sistema GPS del vehículo, se inició una persecución policial que culminó en Avenida Pedro Hurtado con Lo Moreno, en la comuna del Bosque, lugar donde los antisociales perdieron el control del automóvil e impactaron contra un poste de luz. Esto permitió la detención por parte de Carabineros del conductor, mientras que los otros 3 sujetos lograron darse la fuga. Así lo señaló el teniente de Carabineros, Joaquín Foster, de la 62 Comisaría de San Bernardo.
Carabineros logra que estos individuos pierdan el control del vehículo, chocando con un poste de alumbrado público, descendiendo 4 individuos y logrando la detención de uno de ellos, el cual portaba una pistola fogueo que se encontraba apta para el disparo.
Al interior del vehículo se encontró un arma a fogueo y una gran cantidad de cigarrillos. Además, tras el robo, los sujetos se trasladaron hasta Chicureo, donde realizaron un robo en un local Oxxo, para luego huir en dirección al bosque, donde finalmente se logró la detención de un chileno de 36 años y con antecedentes penales, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. En la comuna de Puente Alto, en tanto, se registró un intento de robo de vehículo en contra de un conductor de Uber. El hecho ocurrió en la avenida Diego Portales, cuando el conductor se encontraba dejando un pasajero en el acceso a un condominio. En ese momento fue interceptado por un grupo de sujetos que intentaron intimidarlo para sustraer el automóvil, quienes se encontraban a pie y ocultos en el sector. En las inmediaciones del sitio del suceso se encontraba un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien realizó una serie de disparos, lo que provocó que los delincuentes abandonaran el lugar. Fue el subcomisario Benjamín Molina quien detalló la edad de los delincuentes.
Según los antecedentes preliminares, los sujetos se encontraban escondidos en las partes oscuras de la vía pública, abordando a la víctima de manera sorpresiva. Sujetos entre 17 y 20 años de edad, según los relatos de una de las víctimas.
Desde la PDI señalaron que el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente sobre uso de la fuerza, considerando que los delincuentes habrían utilizado armas de fuego para intimidar a las víctimas.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses.